La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de todo el equipo que hace Herrera en COPE en este miércoles santo, 28 de marzo. Miércoles santo en el que los cielos estarán nubosos en el norte peninsular, sobre todo en Galicia, donde caerán lluvias que se irán extendiendo hacia el Cantábrico y norte de Navarra. Tampoco se descarta que llueva en el norte de Castilla y León y Pirineos. En el resto de España, la tónica será el sol. Va a hacer más calor en el este, Baleares y Canarias. En cambio, las temperaturas bajarán en el noroeste. Vamos, un tiempo todavía bastante propicio para seguir disfrutando de la tradición de los pasos de Semana Santa o para iniciar hoy la segunda fase de la operación salida en las carreteras. Mucha precaución si van a coger el coche. Bueno, y de las cosas del día a día, ¿qué tenemos? Pues Carles Puigdemont todavía de momento no se ha fugado de la cárcel de Neumünster. De hecho, ha comentado a su entorno que está mentalizado para pasar una larga temporada en prisión, a la espera de que Alemania decida sobre su extradición o no. Puigdemont, que podría recurrir incluso a Estrasburgo, no lo descarta, ha pasado su tercera noche en prisión mientras anima a todos los soberanistas a estar unidos y seguir dando la batalla. Lo malo es que para los más radicales, sobre todo para la gente de la CUP, seguir dando la batalla ha consistido en las últimas horas en cortar la P7, la A2, diversas carreteras nacionales en Tarragona o en Lérida, o rodear la estación de Sants de Barcelona para intentar boicotear, sin éxito por cierto, la circulación del AVE. Rodearon la estación, entraron en ella, intentaban importunar a los pasajeros, pero al final los Mossos de Escuadra actuaron. 500 personas rodearon ayer esa estación y trataron de enrarecer el ambiente. Pero como decimos, los Mossos acabaron actuando para que las cosas no fueran a mayores. Es más, el secretario general de Interior, Juan Antonio Puigcerver, se ha reunido con los mandos de la Policía Autonómica Catalana para que respondan a la estrategia de la CUP en la calle. Ya veremos qué pasa en las próximas horas, pero los separatistas van a intentar seguir tensionando el ambiente por varias vías. La primera, agarrándose a cualquier espita que les permita mantener la esperanza de que Puigdemont, al final, acabará en la calle. En las últimas horas han celebrado casi como si fuera, vamos, un gol en la final del Mundial, una frase que dejó escrita la juez que le mandó a prisión provisional. Dice la frase: "No cabe duda de que la orden de detención europea incluye indicios de que la extradición, después de la evaluación completa de las cuestiones judiciales, podría ser denegada, podría ser denegada". Bueno, pues aunque esa magistrada no sea la que va a tomar la decisión final, Puigdemont y sus abogados están vendiendo a los suyos euforia a raudales.
Hemos visto al presidente en unas excelentes condiciones, un estado tanto físico como de ánimo excelente. La verdad es que salimos mucho más animados. Ha sido como casi un chute de euforia verlo con tanta fuerza, tanta determinación, tanto coraje.
Chute de euforia, dice, ¿eh? Otra manera de tensionar es convocar el 15 de abril otra manifestación a favor de los dirigentes encarcelados. Una marcha a la que acudirán, por cierto, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que en Cataluña llevan años actuando como muleta del soberanismo en los momentos clave. Y luego está la vía parlamentaria. Hoy se celebra un pleno en el que van a volver a marear la perdiz con el reconocimiento del derecho de Puigdemont a ser investido presidente, aunque esté fugado o encarcelado. ¿Y el gobierno qué dice? Pues el portavoz Méndez de Vigo tira de manual para recordar que Puigdemont, el resto de encarcelados, los todavía fugados o Clara Ponsatí, que hoy por cierto podría entregarse a las autoridades británicas, sabían perfectamente que estaban incumpliendo la ley. Eso, y que meterse con la democracia española es meterse con Europa.
Por tanto, no se trata de una cuestión española. Saltarse la ley y atacar los cimientos de un Estado miembro es también atentar contra la Unión Europea de la que forma parte. Europa no es solo un espacio económico, sino que está fundada sobre unos principios básicos que incluyen la libertad, el respeto a los derechos de todos para salvaguardarlos, la ley, la democracia y el Estado de Derecho.
A todo esto, la Fiscalía también investiga a los acompañantes de Puigdemont en el momento de ser detenido por un posible delito de encubrimiento, entre ellos dos Mossos d'Esquadra. En fin, vamos a tener Cataluña para rato, como se pueden imaginar. Y eso que el Gobierno ha dado por superado lo peor del envite catalán, con unas previsiones de crecimiento para la economía española del 2,7%. Lo peor del proceso soberanista hizo rebajar tres décimas y ahora subimos cuatro. Pero que si quieren optimismo, solo hay que revisar los presupuestos generales del Estado que ayer aprobó el Gobierno. Las primeras cuentas expansivas en una década, la primera vez que el Gobierno de Rajoy, que tuvo que parar el tsunami de la crisis, se permite ponerse rumboso, vamos a decir, para ganarse a pensionistas y funcionarios. En el capítulo pensiones, el Gobierno ha acabado siendo más generoso incluso de lo que había anunciado. Un total de 6,7 millones de pensionistas verán mejoradas sus condiciones. Las pensiones mínimas y las no contributivas crecerán un 3%. Las ganas que tenía el ministro Montoro de que llegara este momento.
Porque hoy podemos hacerlo cuando hemos cerrado el ejercicio 2017 con un déficit público perfectamente controlado y porque hoy podemos tener esa recuperación económica.
Pero hay más, ¿eh? Además, todos los pensionistas y trabajadores que cobren menos de 18.000 euros tendrán una rebaja en el IRPF. A eso hay que sumar deducciones fiscales por gastos de guardería, 1.000 euros anuales, por cónyuge discapacitado, 1.200 euros anuales, o por familia numerosa. Entre unas cosas y otras, la fiesta costará 3.000 millones de euros, dinero que el Gobierno renuncia a ingresar. Vamos, que al Partido Popular le ha salido su lado más socialdemócrata. Pues, curiosamente, la izquierda que pedía subidas de las pensiones del 2%, ahora que ven una subida del 3%, no están satisfechos. Manuel Escudero es el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE.
Un país de salarios bajos, un país de precarización, un país de desigualdad, un país en el cual todavía la pobreza puede coexistir con tasas de crecimiento del 2,7, no es un país aceptable para nosotros, no es el modelo de país que queremos en España.
Y luego está el PNV, que dice que como no se levante el 155 en Cataluña, ya pueden ser las cuentas todo lo buenas que quieran, que ellos no las apoyan para que puedan ser aprobadas en el Congreso. Tenemos más noticias que nos traen ya en titulares Mar Gómez y Dani Trigo.
Es noticia de esta madrugada, China ha confirmado la visita del líder norcoreano Kim Jong-un a Pekín. Según una agencia oficial china, Kim habría mostrado su compromiso con la desnuclearización del país siempre y cuando Estados Unidos y Corea del Sur tengan también gestos por la paz. La Casa Blanca emitía después un comunicado en el que se señala que el contenido de esta visita crea la atmósfera adecuada para el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un.
La OTAN se ha unido a la campaña internacional contra Rusia y ha anunciado la expulsión de 7 funcionarios de Moscú. Ha denegado las credenciales a otros 3. Reaccionan así al envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido, hecho que atribuyen al régimen de Vladimir Putin. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
Hoy he retirado la acreditación a 7 empleados de la misión rusa ante la OTAN. También denegaré la solicitud de acreditación pendiente para otros 3.
En Murcia permanece detenido un hombre como principal sospechoso de haber matado a su madre de 56 años y su hermano de 23. Según la investigación, terminó con su vida propinándose golpes con una mancuerna. El ayuntamiento de Torres de Cotillas, donde se registró la tragedia, ha decretado 2 días de luto oficial.
En Castellón también se encuentra detenido un hombre como presunto autor de la muerte del padre de su novia, también por causar heridas a la hija de ella. Sobre el agresor pesaban denuncias por amenazas. Su novia, de hecho, estaba protegida en un centro de acogida.
Y en la localidad sevillana de Araal, un adolescente de 15 años salvó la vida de un señor de 57 que había sido agredido durante un evento deportivo. Otro menor agredió al hombre, que comenzó a sangrar abundantemente por la nariz. El chico de 15 años le aplicó técnicas de primeros auxilios hasta que llegó el 061. Evitó así que se ahogase con su propia sangre.
Y en el partidazo de COPE, menuda paliza le hemos metido a Argentina. Eso sí, no estaba Messi. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Exhibición de la selección española ante Argentina en la última prueba antes de la lista para el Mundial. Mundial 6-1 con hat-trick de Isco y goles de Diego Costa, Iago Aspas y Thiago. Otamendi marcó para el albiceleste de cabeza en un fallo de David De Gea. Debutaron Marcos Alonso y Dani Parejo, mientras Messi veía desde el palco el set de España. Prueba superada para Julen Lopetegui, que tendrá que dar la convocatoria para Rusia en mayo. También jugó y ganó la Sub-21, 3-1 a Estonia, con doblete de Mayoral camino del Europeo Sub-21. Y en tenis, Pablo Carreño se ha metido en los cuartos de final del Master 1000 de Miami tras derrotar a Verdasco. Su rival será Kevin Anderson.
Vamos, que hemos ganado ya el Mundial en marzo, ¿no? Ese es el peligro ahora, que nos confiemos. Bueno, vamos a ver si esto sigue así. Ojalá. 6:10, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
90.527.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El Parlamento catalán celebra hoy un pleno extraordinario. Los independentistas pretenden sacar adelante varias resoluciones que reconozcan el derecho a ser investido de los presos preventivos Puigdemont, Jordi Turull o Jordi Sánchez. Ciudadanos pedirá la dimisión del presidente del Parlamento, Roger Torrent. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El Parlament reivindicará hoy el derecho político de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull a ser investidos. El bloque independentista instará a la Cámara a tomar las medidas oportunas para garantizar este derecho. Ciutadans pedirá la dimisión de Roger Torrent por utilizar la institución a favor del independentismo. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciutadans, dice que el pleno de hoy solo servirá para seguir con el lío.
No tenemos un pleno para desbloquear la política catalana, no tenemos un pleno para hacer una investidura de un presidente para todos los catalanes y que cumpla con las leyes, tenemos otro pleno show.
Por cierto que Roger Torrent ha modificado el orden del día y finalmente estas propuestas se votarán por la tarde. Esta mañana se debate un informe sobre el referéndum del 1 de octubre.
La que fuera consejera de Educación, Clara Ponsatí, se presentará voluntariamente en una comisaría de Edimburgo. Está requerida por la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En Cataluña, los llamados comités de defensa de la República volvieron a agitar la calle con cortes de carreteras y vías públicas, pintadas amenazantes contra los partidos constitucionalistas y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica blindó la estación de Sants para impedir que los manifestantes alteraran el servicio ferroviario. No os merecéis la señera que lleváis, le decían a los policías autonómicos. Los sindicatos de los Mossos son conscientes de que la tensión en la calle puede prolongarse bastantes días y están mentalizados. Volvemos a Barcelona. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. El incremento de la tensión en las calles y carreteras catalanas preocupa a los comandantes de los Mossos de Escuadra. En concreto, los agentes encargados de la seguridad ciudadana son los que peor lo están pasando. Advierten del cansancio acumulado y también del peligro de que la situación se cronifique. Valentina Nadón es portavoz del sindicato SAPFEPOL.
Los CDR, cada uno de ellos actúa de manera independiente por consignas propias y sí que es cierto que de momento están demostrando tener una cierta capacidad de movilización. Creo que también tenemos que esperar unos cuantos días a ver cómo evoluciona esto.
Los sindicatos de Mossos recuerdan que los agentes están para cumplir la ley y que actúan con proporcionalidad.
Pues el gobierno de Mariano Rajoy espera que el pleno de hoy no pase de las declaraciones simbólicas y que pronto sea investido un candidato sin problemas judiciales. También promete que tratará de evitar los actos violentos en Cataluña. María Daván, buenos días.
Buenos días. El gobierno sigue esperando a que el Parlament presente a un candidato limpio, candidato que no saldrá hoy de ese pleno. El ministro Íñigo Méndez de Vigo recordaba a los independentistas que ir más allá de lo simbólico puede tener consecuencias judiciales.
Lo que nos gustaría es que fuera un pleno en positivo y que no hubiera empecinamiento en errores. Está claro que lo que puede hacer el Parlamento de Cataluña y lo que no puede hacer, se lo ha dicho el Tribunal Constitucional.
El Gobierno rechazaba además los actos violentos que se están registrando en Cataluña y aseguraba que hará todo lo posible para atajarlos porque no benefician a nadie y perjudican a todos, especialmente a los catalanes.
Entre tanto, el show del día a día ha pasado de Bruselas a Alemania. El abogado de Carles Puigdemont dijo tras visitar a su cliente en la cárcel de Neumünster que el expresidente catalán se siente fuerte, que no se rinde y que es consciente de que puede pasar una larga temporada en prisión. Lourdes Mate.
El expresidente de la Generalitat es consciente de que tanto el proceso de extradición como su propia situación de privación de libertad pueden prolongarse, pero según su abogado está tranquilo. Jaume Alonso Cuevillas asegura que ha sido un chute de euforia verlo con tanta determinación y coraje. Puigdemont se considera un preso político y llama a la unidad del soberanismo.
Especialmente insiste en el mensaje de determinación, de coraje, y no desfallecerá en seguir defendiendo sus ideales pese a todas las adversidades que se están viviendo en estos momentos.
Carles Puigdemont agradece las muestras de apoyo que está recibiendo y asegura que confía en la justicia alemana.
La operación para detener al presidente fugado sigue coleando. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias para investigar a los cuatro acompañantes de Puigdemont en el vehículo en el que fue detenido en Alemania el pasado domingo. Entre los ocupantes había dos Mossos d'Esquadra. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Son ciudadanos españoles cometiendo un presunto delito en el extranjero y la Policía Nacional, la Comisaría General de Información, ha presentado un escrito informando a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Fiscalía abre diligencias contra los cuatro acompañantes del expresidente porque, según nos aclaran en el Ministerio Público, dan apoyo y cobertura a un ciudadano en su huida de la justicia española, un presunto delito, por lo tanto, de encubrimiento. Entre los cuatro acompañantes destaca una vez más la presencia de dos Mossos d'Esquadra, Xavier Goicoechea Fernández, adscrito al grupo de escoltas, y Carlos de Pedro. La dirección del cuerpo les ha abierto ya una investigación interna. Se turnaban para conducir en el largo y rápido viaje a Finlandia, además de darle escolta al huido. Además, en el interior de esa furgoneta Renault Espace viajaban dos buenos amigos de Puigdemont, el empresario gerundense Josep María Matamala y un profesor de la Universidad de Barcelona, con cargo en la Diputación de esa provincia, Josep Luis Alay. A todos los investiga la Fiscalía.
Más asuntos. Los presupuestos que ha aprobado el Gobierno para 2018 son los más expansivos de los últimos años. Se nota el récord de ingresos y la cercanía de las elecciones. Eso permite al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzar guiños a las pensiones y rentas más bajas. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Controlado el déficit con una previsión de ingresos récord excesiva para algunos, Montoro se permite dar unas cuantas alegrías. Sube las pensiones más bajas hasta un 3%, las mínimas y las no contributivas. Los presupuestos incluyen además un recorte fiscal de 2.000 millones. Quienes ganen menos de 14.000 euros brutos al año no pagarán IRPF. Habrá una rebaja adicional para quienes perciben entre 14.000 y 18.000 euros. Además, se incluyen deducciones en gastos de guardería, por familia numerosa, por cónyuge con discapacidad. Las cuentas públicas incluyen un incremento del sueldo de los funcionarios, de policías y guardias civiles, más empleo público.
Estos son los presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas, también de los trabajadores de rentas medias y rentas medias bajas.
Habrá más inversión en infraestructuras, más dinero para las comunidades autónomas, para becas. El Gobierno pide que la rebaja del IVA al cine se trasladen a las entradas.
Pues estos presupuestos se asientan, Joaquín, en una mejora de las previsiones de crecimiento y, por tanto, de empleo.
Sí, el Gobierno es más optimista. La menor incertidumbre en Cataluña por el 155, el aumento de las inversiones o el mejor entorno exterior lleva al Gobierno, al ministro de Economía, Román Escolano, a elevar la previsión de crecimiento para este año 4 décimas hasta ese 2,7%.
Se trata de un crecimiento fuerte, de un crecimiento equilibrado y que, sin duda, sitúa a España en cabeza un año más del crecimiento económico entre los grandes países europeos.
Más crecimiento se traduce en más empleo.
El año 2018 va a ser también un año de fuerte creación de empleo. Un total de 475.000 nuevos empleos creados que llevarán la cifra de ocupados a fin de año a 19 millones y medio de ocupados.
La tasa de paro bajará al 15%, la menor en 10 años. Dice Escolano que son unas previsiones prudentes.
Cambiamos de tercio. El Ayuntamiento murciano de Torres de Cotillas ha decretado 2 días de luto por el doble asesinato de una mujer de 56 años y su hijo de 23. La Guardia Civil ha detenido al hijo mayor como sospechoso de haber matado a su madre y a su hermano. Redacción en Murcia, Antonio Montoro.
Conmoción en las Torres de Cotillas por el doble crimen de Antonio, de 56 años, y de su hijo Miguel Ángel, de 23. La principal novedad es que la Guardia Civil detuvo a última hora de la tarde de ayer a Iván, 27 años, hijo y hermano de las víctimas, como principal sospechoso de este doble homicidio. Él fue quien dio la voz de alarma después de encontrar presuntamente los cadáveres de su hermano y de su madre, según relataba ayer el delegado del gobierno, Francisco Bernabé.
Pues que a las 6 de la mañana aproximadamente se ha personado en el puesto de la Guardia Civil de las Torres de Cotillas una persona que ha denunciado pues el fallecimiento de su madre y su hermano, y que personas ahí en la Guardia Civil pues ha verificado que se trata de dos muertes violentas.
El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas ha decretado 2 días de luto oficial. Este mediodía ha convocado una concentración silenciosa en memoria de las víctimas del crimen.
Otro asunto lamentable nos lleva a Castellón. Un hombre ha sido detenido acusado de matar al padre de su exnovia y herir a la hija de esta. La mujer lo había denunciado por amenazas y estaba refugiada en un centro de acogida. Redacción en Valencia, Santi Pacheco.
El suceso tuvo lugar en una vivienda del Grado de Castellón al filo de las 3 de la tarde. A esa hora el agresor se presentó en casa de su exnovia, la hija del ahora fallecido, pero la chica se encontraba desde hacía ya un par de días refugiada en un centro de acogida para no ser víctima de los malos tratos después de que el pasado lunes lo hubiera denunciado por amenazas de muerte. El encuentro entre el padre de esta mujer amenazada y el supuesto agresor pasó de la fuerte discusión al forcejeo y luego finalmente acabó en tragedia. El padre de la mujer amenazada fallecía por arma blanca y su nieta, hija de la mujer protegida, también resultaba herida por arma blanca. Igualmente, el agresor resultaba también herido durante el enfrentamiento, era de inmediato detenido por la policía y trasladado a un centro hospitalario.
El campo de Gibraltar reclama mayor presencia policial y mayor inversión en la zona. En el último episodio violento, la policía tuvo que realizar varios disparos al aire para defenderse de un grupo de personas que atacaron a los agentes para que no detuvieran a un narcotraficante que transportaba 510 kilos de hachís. Eva Revenga.
No es la primera vez que pasa que los vecinos se enfrentan a la policía para proteger a un narcotraficante. En la tarde de COPE, el presidente de la Coordinadora contra la Droga Alternativas, Francisco Mena, nos contaba cuál es el principal problema de la zona.
Una barriada humilde, una barriada de gente trabajadora, que lamentablemente los índices de paro son altísimos. Y eso es un caldo de cultivo que se ha ido engendrando ahí durante años. Y hay gente, bueno, pues que lamentablemente tiene poca ética y poco principio y se deja de llevar por el dinero fácil y rápido.
Mena cree que la solución pasa por mayor presencia policial, pero también por políticas sociales y una mayor inversión de todas las administraciones en la comarca del Campo de Gibraltar.
En Italia, un juez de Catania ha confirmado la incautación del barco de la ONG española Open Arms, a la que acusa de favorecer la inmigración ilegal, aunque ha desestimado el delito de organización criminal. El caso vuelve a la justicia ordinaria, que tendrá que decidir si mantiene la embarcación inmovilizada. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
El Tribunal de Catania ha decidido incautar el barco de la organización española que se encontraba ya inmovilizado en el puerto de Pozzallo y además ha preferido filtrar esta noticia a la prensa italiana antes de informar a la propia ONG. Una vez desestimado el delito de asociación criminal, la Fiscalía tendrá que examinar de nuevo el caso y decidir si pide una nueva orden de inmovilización cautelar o, en caso contrario, tendría que dejar el barco en libertad. Están siendo investigados por su último rescate, durante el que la ONG se negó a entregar a Libia a 218 inmigrantes salvados en aguas internacionales. En Italia, el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal tiene aparejada una pena de un máximo de 3 años de reclusión y 15.000 euros de sanción.
You need
Se han conocido nuevos datos sobre la inesperada muerte de Prince, ocurrida el 21 de abril de 2016. Un informe toxicológico de la autopsia del cantante, a la que ha tenido acceso Associated Press, muestra que tenía una concentración extremadamente alta de fentanilo en su cuerpo cuando murió. Esto indica que el músico pudo fallecer de una sobredosis accidental de esa sustancia, una sustancia sintética 50 veces más poderosa que la heroína. Estamos en Miércoles Santo, pero esto no para. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope. También tenemos un WhatsApp, el 600-99-1314 y el contestador 91-522-3379.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos, dispuestos a afrontar este miércoles 28 de marzo, Miércoles Santo. El fervor religioso de estos días ha pillado a Carles Puigdemont en territorio luterano. Para ser más exactos, en una celda de unos 8 metros cuadrados, con una cama, un escritorio y un retrete, básicamente. El 60% de sus compañeros de cárcel cumplen condena por robo, hurto, extorsión o lesiones. También hay un grupo de jóvenes que están aprovechando su ingreso para sacarse el título de electricista, panadero o cocinero, vamos, aprovechando el tiempo. Pues en ese ambiente va a pasar Puigdemont una larga temporada. Así lo ha reconocido o lo ha pronosticado él mismo, a la espera de que la justicia alemana decida si lo extradita a España y que él presente los recursos que considere oportunos. Entre tanto, su abogado dice que su optimismo les ha dado un chute de energía que no te puedes ni imaginar y que piensan seguir dando guerra. Ahora los soberanistas se agarran a una frase de la juez que lo metió en la cárcel, apuntando que cabe la posibilidad de que la extradición sea denegada. Hay que decir que la magistrada no tomará la decisión y sí que decidió en su momento meterle en la cárcel por riesgo de fuga. Aún así, el abogado de Puigdemont, que se agarra a un clavo ardiendo, le presenta a la prensa internacional como una especie de Nelson Mandela.
Hace un llamamiento a la unidad de todo el soberanismo y especialmente insiste en el mensaje de determinación, de coraje, y no desfallecerá en seguir defendiendo sus ideales pese a todas las adversidades que se están viviendo en estos momentos.
Pues sobre el terreno, los soberanistas radicales han prometido nuevas acciones, como las que ayer cortaron diversas carreteras en Cataluña, entre ellas la A2 o la AP7. También rodearon la estación de Sants, aunque no consiguieron interrumpir la circulación de los trenes. De hecho, no han podido paralizar Cataluña, como se había propuesto la CUP. Lo que sí consiguen es castigar a la gente trabajadora, a los jubilados, a los niños, a los que retienen contra su voluntad en esas carreteras. Los camioneros aseguran, para que se hagan una idea, que un paro de unas cuantas horas, como los de ayer, les pueden costar perfectamente unos 500 euros. Eso además de la pena que da ver según qué escenas.
Había un autocar de personas mayores que para hacer sus necesidades las veía de dos en dos y de tres en tres intentando saltar la valla para ir a las hierbas, vaya, incluso gente cayéndose, gente mayor, y ha sido, la verdad es que muy triste. Estamos indignados ya, no sé hasta dónde quieren llegar o qué quieren conseguir, pero así desde luego no creo que consigan nada.
Pues como esto es dar la matraca hasta que alguien se canse, los soberanistas, con la ayuda inestimable de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, han convocado el 15 de abril una manifestación a favor de la liberación de los soberanistas encarcelados. Y como no, la pulsión por el simbolismo volverá hoy a hacer aparición en el Parlamento de Cataluña. Esta mañana la Cámara va a debatir el reconocimiento del derecho de Puigdemont a ser investido presidente, aunque esté preso y aunque sea a distancia, por más que el Tribunal Constitucional haya dicho que no puede ser. Habrá que ver si Roger Torrent se atreve a traspasar la línea de lo simbólico para meterse en líos judiciales. Eso en el Parlamento catalán, porque en el Congreso de los Diputados, aquello de que los soberanistas se marchaban y le decían adiós a España, parece que ya se ha olvidado. El PDeCAT y Esquerra anuncian que van a volver a retomar las iniciativas para poner a caldo a la democracia española en sede parlamentaria, que dicen los cursis. Carles Campuzano asegura que ya están hablando con Podemos y el PNV para meterles en la jugada.
Con Joan Tardà hemos iniciado en las últimas horas conversaciones con otros grupos parlamentarios del Congreso para la semana próxima escenificar una defensa de la democracia, de los derechos y de las libertades del conjunto de los ciudadanos.
Pues le digo una cosa, es más que posible que el PNV se sume a esa iniciativa del próximo martes. Los nacionalistas vascos andan súper motivados con el tema catalán e insisten en que no piensan hablar con el gobierno hasta que levante el 155. Ni aunque los presupuestos del gobierno sean los más expansivos y generosos de la última década, ni aunque beneficie a los pensionistas, incluidos los que se manifiestan en Bilbao cada lunes, pues dice Josu Erkoreka, que ni por esas.
Ni tan siquiera contemplan la posibilidad de iniciar una negociación de cara a poder alcanzar un entendimiento en el proceso de elaboración de los presupuestos generales del Estado. Es algo que lo están diciendo los portavoces autorizados del Partido Nacionalista Vasco, entre los cuales les puedo asegurar que no está Alberto Rivera.
Ni hablar del peluquín, dice el PNV, por más que el gobierno cogía ayer la bandera de las políticas sociales para aprobar las cuentas más generosas que se recuerdan en años. ¿Que las pensiones más bajas iban a subir un 2%? Pues al final suben un 3. Un 3% para las pensiones mínimas y las no contributivas. Además, los pensionistas que ingresen menos de 9.800 euros al año tendrán una mejora del 1,5%. La subida será del 1% para los que se queden en los 12.040 euros. La base reguladora de la pensión de viudedad, por cierto, pasa al 54%. Además, todos los pensionistas y trabajadores que cobren menos de 18.000 euros tendrán una rebaja en el IRPF. A esto hay que sumar la subida de sueldo para los funcionarios, deducciones por gasto de guardería, por discapacidad, por familia numerosa. Vamos, de momento están aprobados por el Consejo de Ministros, pero el ministro Cristóbal Montoro no pierde la esperanza de aprobarlos en el Congreso de los Diputados.
Entendemos que tenemos tiempo para contar con los apoyos. Estamos hablando todavía de un mes largo. Para el debate de enmiendas a la totalidad y, por tanto, en un mes lo que debemos aspirar es a que exista la mayor normalización política de nuestro país y luego podamos ir a contenidos concretos que siempre son importantes, pero no dejan de ser contenidos concretos del proyecto de ley de presupuestos.
Lo cierto es que las últimas horas han parecido el mundo al revés. El gobierno supuestamente conservador presumiendo de políticas sociales y los partidos progresistas torciendo el morro ante unas cuentas que ya hubiesen querido aprobar no hace tanto tiempo. El PSOE cree que las cuentas no acaban con la desigualdad, mientras la dirigente de Podemos, Irene Montero, insiste en la idea de ligar las pensiones al IPC.
Estos presupuestos son una tomadura de pelo a los pensionistas y a las pensionistas. Es evidente que hay dinero y que es posible actualizar las pensiones al IPC. Y es una broma presentar unos presupuestos generales del Estado con los millones de pensionistas que están en la calle, que no acoge esta medida y que no garantice que las pensiones se actualizan al IPC.
Esas son las cosas que pasan en España, mientras en el exterior el panorama también se pone interesante. Rusia tiene en alerta al mundo occidental porque ha prometido responder con dureza a la expulsión masiva de diplomáticos rusos a cuenta del envenenamiento de un antiguo espía ruso en Inglaterra que se pasó al bando británico. Hasta la OTAN ha echado a personal ruso de sus instalaciones. ¿Cómo será la cosa? Que la embajada española en Moscú ha recuperado la sala blindada antiespías que había dejado de utilizar tras la Guerra Fría. Ya nadie se fía de nadie en estos tiempos. A todo esto, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que le encanta lanzar misiles pero que no le gusta nada salir de casa, por si acaso, ha concluido su viaje a China. Pekín ha confirmado a Estados Unidos que lo recibió esta semana, que viajó con su mujer y que esto lo interpreta como una buena señal de cara a la reunión que debe mantener con Donald Trump. Vamos, que para ser Semana Santa no nos aburrimos. Ahora tenemos más noticias que nos traen Mar Gómez y Dani Trigo.
En Francia, las autoridades investigan el asesinato de una mujer superviviente del Holocausto. La víctima, de 85 años, fue apuñalada y carbonizada. Encontraron su cuerpo el pasado viernes en el interior de la vivienda. La autopsia ha revelado que la anciana había sido agredida varias veces antes de que el apartamento fuera incendiado de forma intencional.
Malestar en el Parlamento británico tras la decisión del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, de no comparecer para explicar a los diputados la filtración de datos de 50 millones de usuarios. Sí que planea testificar en el Congreso de Estados Unidos sobre este escándalo. El que escuchamos es precisamente el delator de este escándalo y ex trabajador de Cambridge Analytica, la empresa que utilizó los datos para influir en elecciones y en referéndums, asegurando ante la Cámara de los Comunes que sin esta filtración no habría habido Brexit.
En Italia, el Tribunal de Catania ha confirmado la incautación del barco de la ONG española proactiva Open Arms. Le acusa de favorecer la inmigración ilegal, aunque ha desestimado el delito de organización criminal. La fiscalía ahora tendrá que examinar de nuevo el caso y decidir si pide una nueva orden de inmovilización cautelar.
La Policía Nacional ha desmantelado en Málaga y en Córdoba una red internacional dedicada al tráfico de estupefacientes. Hay 3 personas detenidas. Distribuían la droga en todo el territorio español y en Holanda. La policía se ha incautado de más de 20 kilos de marihuana.
Además de esto, ¿qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. En COPE.es contamos la historia de Linda Brown, icono antirracista en Estados Unidos, quien ha muerto a los 76 años. Cuando tenía 9 años, su padre trató de inscribirla en la escuela pública primaria más cercana a la vivienda familiar. No pudo. No fue ni la edad, ni la distancia, ni ningún otro motivo. Sencillamente era negra. Fue entonces cuando su padre decidió poner una demanda contra la segregación y 4 años más tarde el Tribunal Supremo dio la razón a su progenitor en un fallo histórico en el país que se conocería como Brown Board of Education. Por lo demás, os presentamos también a Albert Caballé, modelo, ha sido portada de la revista Ragazza con buena posición económica y tan buena. Y es que este listo ha estafado a decenas de mujeres a base de quedar con ellas en aplicaciones de ligar, para ligar, y después estafarlas, usar tarjetas de crédito o pedirles dinero con alguna excusa. Este martes, los Mossos d'Esquadra lo han detenido. Y termino, un joven pamplonés de 15 años fue este lunes noticia por haber salvado la vida de su padre, que había sufrido un infarto en su domicilio. Pues este martes, un oyente de Mediodía COPE nos ha llamado para contarnos cómo él también logró salvar la vida de su hija recién nacida gracias a una técnica que aprendió durante un curso de socorrista. Esta llamada la podéis ver ya en cope.es.
La vida que se cuela en la radio, 6:41, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
156.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Pues sí, Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días.
A mí lo que me preocupa es que España es muy de la euforia y ahora ya hemos ganado el Mundial en marzo porque le hemos metido 6-1 a Argentina. La verdad es que pinta bien, ¿eh? Las cosas como son. Sí. A ver si mantenemos el tono para verano.
La verdad es que estamos preparados para ese Mundial. Dimos una muy buena imagen en Alemania empatando a 1 y ayer una goleada argentina tremenda y con muchos motivos para creer. Es cierto que Argentina no contaba con Messi ayer, estaba en el palco lesionado, pero la selección española sacó anoche su juego, su pegada y también la presión. En el primer tiempo vimos a España con menos balón que de costumbre, pero con más efectividad. Higuaín falló ante De Gea y a continuación dos asistencias de Asensio para Diego Costa Isco abrieron el marcador. Luego en un córner, Otamendi marcó de cabeza en una acción en la que pudo hacer bastante más David De Gea. Y tras el descanso llegó el vendaval, liderado por Isco, que anotó un hat-trick. Llegó el tercero, obra de Isco, el cuarto de Thiago, el quinto de Yago Aspas y cerró el set Isco. El jugador del Real Madrid se reivindicó.
Cuando no tienes protagonismo ni continuidad en tu equipo, los partidos con la selección me dan la vida. Aquí tengo la confianza del míster, en el Madrid quizás no me la he ganado, pero bueno, hay grandes jugadores también, como ya te he dicho antes, quizás el problema soy yo que no me la he ganado, quizás no he sabido ganármela, como ya te he dicho, y nada, como ya te digo, muy contento.
Isco estará seguro salvo lesión en la lista de Julen Lopetegui para el Mundial, una convocatoria que ofrecerá en mayo. Por cierto, ayer debutaron Marcos Alonso y Dani Parejo. También jugó y ganó la Sub-21, 3-1 a Estonia con doblete de Mayoral y un gol de Fabián, camino del Europeo Sub-21. Y la mala noticia fue para la Sub-19, que perdió contra Francia y se queda fuera del Campeonato de Europa. Y en tenis esta madrugada, Pablo Carreño le ha ganado el duelo español a Verdasco en Miami y se enfrentará en cuartos de final a Kevin Anderson.
José Antonio, aquí está, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hoy la prensa mira a Cataluña, como siempre, pero además echa cuentas y se queda sorprendida con la generosidad del gobierno del Partido Popular.
Sí, presupuestos expansivos, sociales, por fin, después de muchos años de crisis, y ya veremos si es que se aprueban. Por ahí van los grandes titulares. En la portada de ABC se detalla esas subidas de las pensiones, deducciones para las familias, subidas para los funcionarios. Y se concluye en este titular: la izquierda desprecia el presupuesto más social y deja a España en manos del PNV. La Razón titula: España sale de la austeridad. El Mundo dice: 1.000 millones más para pensiones si hay apoyo a los presupuestos. La Vanguardia dice que el gobierno intenta aplacar las protestas con 3.000 millones de euros. Y en Expansión, funcionarios y pensionistas serán los más beneficiados. Además, Cataluña preocupa y mucho la violencia. Hoy cuenta el diario El Mundo que la Guardia Civil acredita al Tribunal Supremo más de 300 actos violentos del llamado procés. La Razón añade que el Ministerio del Interior ha reunido a los mandos de los Mossos, que tienen la orden de responder ante esa escalada de violencia que ha anunciado la CUP. La Vanguardia habla de una jornada de caos por los presos para referirse a los cortes de carreteras de ayer. El independentismo radical no logra paralizar Cataluña, es la imagen hoy en portada del diario El País, y ABC dice que el independentismo ha cedido la calle a los comités violentos bajo la influencia de la CUP. Y pleno simbólico el que va a celebrar el Parlamento catalán esta mañana, que resume así este titular de ABC: el Parlament aprueba hoy seguir sin presidente. También sobre Cataluña destaca El País que los comunes alientan un gobierno con Esquerra si renuncia al procés. En La Razón se destaca que investigan a los acompañantes de Puigdemont en ese coche en el que fue detenido el domingo en Alemania por encubrimiento. Y El Mundo destaca que Comisiones Obreras y UGT han decidido manifestarse junto a los independentistas catalanes pidiendo la libertad de los encarcelados el próximo 14 de abril. Además, la manipulación del Brexit al descubierto, dice La Razón, para explicar la declaración ayer ante el Parlamento Británico de Christopher Wylie, este exfundador de Cambridge Analytica, y que confirma cómo se pagó a una empresa canadiense para alterar el resultado. Hay que recordar que por muy poco los británicos decidieron salirse de la Unión Europea. Hubo trampas de los eurófobos, apunta El Mundo. Este joven, el que declaró ayer, ha sacado los trapos sucios del Brexit. Y China confirma la visita del líder de Corea del Norte. Lo están destacando ya las ediciones digitales de los periódicos. Noticia que se ha confirmado esta madrugada. Por primera vez, el líder de Corea del Norte ha salido de su país para visitar China entre el domingo y esta misma mañana. Ha vuelto esta mañana a su país. Deshielo entre las dos potencias, dicen los periódicos. Lo recogen, como digo, esas ediciones digitales que apuntan que esto puede ser el aperitivo de una de las grandes fotos de este año, la que nos deje esa cumbre, al menos anunciada, entre Donald Trump y el líder de Corea del Norte para el mes de mayo.
A ver qué pasa. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. ¿Verdad?
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapa Costa, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Desde el Consejo General de Dentistas de España pensamos en tu salud, trabajando cada día para que tengas acceso a una atención odontológica ética, de calidad, segura y adecuada. Esta mañana escucha el espacio de salud bucodental del Consejo de Dentistas en Mediodía COPE. Consejo General de Dentistas de España. Conócenos en consejodentistas.es. Cuidamos tu salud bucodental.
Dedicarle a la tierra cada minuto, cada segundo, cada pensamiento. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero. El origen de una gran idea.
6:49, estamos en primavera y eso se nota en el mundo de los toros. La Plaza de las Ventas ya ha cerrado el cartel de las novilladas previas a la Feria de San Isidro. Lo cuenta Javier Fernández Mardomingo.
Después de los tradicionales festejos de Semana Santa, es turno de los noveles. La primera novillada será el 8 de abril y lleva el sello de Fuente Imbro, divisa que también estrenaba el ciclo el año pasado. Además, van a estar presentes los hierros de José Luis Pereda, Julio García, Los Chospes y Castillejo de Huebra. Entre los de luces destacan los debuts de Ángel Tellez y El Adureño, y el premio para Jorge Isiega, Satienza o Diego Carretero, que ya cortaron una oreja en 2017 en las ventas, todos en unos carteles que sirven de presentación para unos o de recompensa para otros en un aperitivo antes de la feria taurina más importante del planeta.
Hoy se abre al público en el CaixaForum de Madrid la primera exposición que se organiza en Europa sobre la figura del interiorista vienés Adolf Loos. Desconocido fuera de Austria, ha influido notablemente en la forma en la que ahora concebimos nuestras casas. Sefi García.
La crisis ética y estética de finales del XIX en Austria le hizo reflexionar y cambiar el concepto. Adolf Loos desechó las estancias recargadas y los ornamentos innecesarios para crear ambientes cómodos e íntimos para los burgueses de la época. Pilar Belé, directora del Museo de Diseño de Barcelona, de donde parte la exposición, explica la filosofía.
Casas cúbicas, blancas, lisas, muy asimétricas las ventanas, porque responden a un interior muy especial, muy específico, que no tiene en cuenta para nada cómo será el exterior. Lo importante es vivir de puertas hacia adentro y que nadie se entere.
Más de 120 muebles concebidos o seleccionados por Loos son parte de las 218 obras que nos ofrece la muestra. Hay además varias maquetas de proyectos que no vieron la luz, entre ellas el edificio proyectado para el Herald Tribune, una propuesta monumental para ser sede del Ayuntamiento de México DF o la casa que le encargó Josephine Baker.
La académica y escritora Carme Riera sitúa su nueva novela negra, Vengaré tu muerte, en la Barcelona del 3%. Riera ha hablado en COPE sobre la mujer en la cultura y sobre la piratería. Ramón García Pellegrín.
Con mucho humor e ironía, un empresario apellidado Puyolí desaparece sin dejar rastro. Una detective que se siente culpable intentará redimirse resolviendo este caso que pone al descubierto una red de pederastia en las redes sociales, agujeros negros peligrosos para Carme Riera.
Y en ese sentido de las redes son peligrosísimas, ¿no? Es decir, es un terreno abonado, pues bueno, ya lo sabemos, para todo, para la mentira, para la posverdad, para el insulto, para la degradación. Es decir, para las mafias que se mueven de manera impune, puedes encargar un crimen desde las redes tan contentos.
Riera es una de las 8 mujeres académicas de la RAE.
Lo que sí te puedo decir también es que tiene que haber más mujeres, esto no hay duda, ¿eh? Y no por el hecho simplemente de serlo, sino porque hay mujeres estupendas trabajando en diversos ámbitos de los que la academia le hacen falta, y en ese sentido yo creo que van a entrar más.
Riera elogia la lucha contra la piratería digital y es optimista sobre las pensiones de los escritores que no quieren dejar de escribir.
La Biblioteca Nacional ha digitalizado y puesto a disposición de los internautas el papiro de Ezequiel. Es el texto más primitivo y más cercano a la Biblia griega original. Y vamos, que era.
Son 20 páginas fechadas entre los siglos II y III del manuscrito más antiguo que se tiene en la institución. El papiro de Ezequiel fue descubierto en 1931 y en su origen lo conformaban 236 páginas, de las que en la actualidad se conservan 200 repartidas por diferentes lugares del mundo. España tiene la gran fortuna de contar con parte de este documento tan singular y excepcional, no solo por su antigüedad, sino porque contiene el primer códice conocido del Antiguo Testamento griego. Un texto fundamental porque el manuscrito presenta marcadas diferencias con los testimonios posteriores. Pese a sufrir los estragos del paso del tiempo, todavía es legible, de ahí que la Biblioteca Nacional haya procedido a su digitalización para que todos los usuarios puedan acceder a unos textos que ya están disponibles en su página web.
Y una expedición de la Universidad de Barcelona ha descubierto una construcción bizantina enterrada bajo la arena de la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco. Andrea Carrasco.
Una zona en la que trabajaba una expedición arqueológica liderada por el profesor emérito de la Universidad de Barcelona, Josep Padró. La estructura desenterrada tiene 10 metros de diámetro y 5 de profundidad, y aunque todavía no está clara la función que desempeñó, se cree que podría estar relacionada con la extracción de agua. Averiguar su utilidad es lo que tratarán de descubrir en su próxima expedición a partir de noviembre. Para ello, excavarán alrededor de la construcción y buscarán otros elementos que les den nuevas pistas.
Amor, yo sé conectar. Hoy quiero respirar tu voz hasta la madrugada. Imaginar que entre tú y yo no hay una pantalla que pida caricias mi piel con solo rozarla. Ay, me muero de ganas. Y aunque te encuentres lejos, no he renunciado a la esperanza de conocernos.
Ana Mena, la actriz y cantante española de 21 años, está arrasando en el panorama musical latino con sus ritmos y sus bailes. La artista malagueña ha publicado un nuevo disco titulado Ya es hora, en colaboración con Becky G y De La Ghetto. Un WhatsApp, el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379. Vamos ya camino de las 7 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8.